Es contadora pública egresada de la Universidad de la República.
La prisionización es un índice que relaciona la cantidad de personas que están privadas de libertad con respecto a la cantidad, al total de habitantes.
Ocupó el cargo de consultor especialista en gestión pública y presupuesto de la OPP desde el 2002 a 2009.
El primer año de gobierno nosotros definimos estratégico el abordaje al homicidio, como han visto, también el homicidio en cuanto a ocurrencia y en cuanto a esclarecimiento. También estamos abordando el desempeño que tiene que ver con la incautación de armas.
Se desempeñó como gerente del área de gestión y seguimiento presupuestal desde 2011 a 2020 en la Secretaría del Ministerio del Interior.
Este convenio es un convenio que firma el Ministerio del Interior como órgano ejecutor junto con el Ministerio de Desarrollo Social, en realidad es con el Inmujeres y con la ANEP del CODICE.
Actualmente es la subsecretaria del Ministerio del Interior. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Gabriela Valverde.
...8:40 de la mañana, amigos, ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. Muchas gracias, Valverde, por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo le va?
Buen día, gracias, un saludo a ustedes y a la audiencia.
Bueno, un placer recibirla. Varios temas para compartir. Ahora en la presentación escuchábamos algunas de las noticias recientes vinculadas a su gestión y al Ministerio del Interior en particular. Quiero comenzar, si me permite, con el Plan Nacional de Seguridad Pública. El viernes pasado cerró esta primera semana de la fase de diálogo con distintos actores del sistema político, de actores sociales, empresariales, para justamente apostar a este gran plan que tiene el gobierno, que es generar una política nacional que sobrepase a los partidos políticos, que deje un poco de lado las diferencias que existen políticas más que nada, o los usos del tema seguridad para hacer campaña o para cuestionarse el uno al otro, y se apunte directamente a una política que trascienda a los gobiernos y los partidos con los mayores consensos posibles. Eso es el planteo que ustedes han hecho y que ha tenido buena receptividad por parte de los otros partidos, y así se ha iniciado. ¿Cómo sigue ahora el proceso? Se ha hablado de que el cronograma sería durante este año de elaboración y se comenzaría a aplicar el año que viene el plan al que se llegue, digamos. ¿Cuáles son las prioridades para ustedes y qué es lo que se viene conversando ahora y cómo sigue este proceso para ustedes?
Bueno, como tú bien lo has dicho, esta primera ronda de reuniones, de encuentros por seguridad, como le pusimos, uh-huh, reunió en distintas instancias a partidos políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, otras agencias y organismos del Estado. Los reunió en instancias por separado. Esta segunda etapa, que va a comenzar en breve, se está organizando, es identificar dentro de todo lo que se recogió, que va a tener, ahora hay unos días, digamos, de análisis de todo lo que se recogió de las reuniones, con las propuestas de cada uno de los grupos, se van a definir aquellas líneas estratégicas que van a ser para conversar en una segunda etapa en estos encuentros, donde ya las reuniones van, los componentes o los participantes y las participantes de las reuniones ya van a estar mezclados organización civil, empresarios y demás para trabajar sobre determinados temas. Uh-huh. Eso se está organizando. Obviamente hay que primero procesar todo lo recogido, que terminó el viernes, lleva unos días de procesamiento, de definiciones, y luego empieza esta segunda etapa, que esta segunda etapa va a tener otro cronograma que nos va a llevar un poco más de tiempo, pero la idea es terminar hacia noviembre, diciembre, con estas reuniones y con las primeras definiciones para el plan, porque obviamente detrás de un plan, más allá de las líneas estratégicas, tiene que haber indicadores vinculados con estos objetivos de estas líneas y estas acciones, cómo se van a medir, cuáles son las fuentes de información que se van a tener, porque tiene que ser verificable, objetivo. Cuáles son los recursos que se van a... Y ahí se mezcla entre los recursos que tenemos actualmente y lo posible dentro de lo que vamos a solicitar en presupuesto. todo esto lleva un tiempo importante más allá de los encuentros por seguridad. Uh-huh. Así que estaríamos empezando con la implementación de este plan, como siempre lo dijimos, en el año 2026.
Y considerando justamente que el presupuesto ingresa ahora en el Parlamento este año, ¿qué es lo que ustedes están, claro, planteando, que van a plantear en el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo al Parlamento?
Bueno, hay como siempre en las leyes de presupuestos tenemos dos grupos de propuestas. Unas propuestas que no tienen costo, que son adaptaciones normativas que son necesarias, definiciones de algunas estructuras que no tienen costo, transformación y transformación de cargos en el sentido de hacer una escala jerárquica más amigable, que pueda la gente avanzar y ascender en una armonización de las vacantes. Todo esto cuando no tiene costo. Y después otra parte de las propuestas son las que necesariamente tienen un costo adicional, claro, y por lo tanto nos tienen que incrementar. Y en esto estamos en negociación con el Ministerio de Economía, siempre viendo lo que necesitamos y lo que es posible.
¿Y cuáles son las prioridades?
Lo que vamos a priorizar, sí, por supuesto, es aquel incremento de cargos o partidas salariales que entendemos que son necesarias para los primeros años, incremento para tecnología, inversión en tecnología y algunas inversiones que son necesarias sobre todo en el sector, en el sistema carcelario.
Para usted, los acuerdos a los que se arribe en el marco de este diálogo nacional por un plan de seguridad, ¿qué tienen que incluir necesariamente en cuanto a las políticas que partan desde el Ministerio del Interior? Me refiero a presencia policial, mayor cantidad de funcionarios, como decía usted, profesionalización, elementos técnicos, o sea, en esas áreas en particular, y escuchando también los reclamos de la sociedad, ¿no?
Sí,
de mayor seguridad en algunos sectores o en algunos rubros específicos, ¿hacia dónde indefectiblemente hay que apuntar?
Bueno, nosotros en esto no estamos esperando el nuevo plan. Acá nosotros estamos analizando en el día a día, desde que asumimos, lo dijimos junto con el ministro, que nuestra gestión tiene que estar basada en evidencia. Entonces estamos todo el tiempo, más allá de que los sistemas de información son robustos, los estamos potenciando aún más con algunas inversiones que se han hecho incluso en el gobierno pasado, en el gobierno anterior. Uh-huh. Y ahí estamos analizando periódicamente la situación de criminalidad y violencia en los territorios, no solo en el área metropolitana, que es donde ocurre la mayor parte de los delitos, sino también en el interior con distintas modalidades y todos los delitos. Ahí potenciamos también el observatorio con el análisis de más allá de 4 o 5 delitos que se venían monitoreando. Ahí abrimos el espectro para ver las distintas modalidades de delitos, que no solo ocurren en rapiñas y hurtos, que son están presentes y es la preocupación de las personas en la calle, pero también han incrementado, por ejemplo, mucho las estafas y la extorsión.
Que son los terceros delitos ahora, ¿no?
Exacto, y ahí tenemos que atender porque es una modalidad relativamente nueva que creció muchísimo en los últimos años, pero que no se hacía foco en ello. Claro. Entonces, en esto tenemos que hacer foco incluso en el nuevo plan de seguridad. El crimen organizado va a estar presente sin lugar a dudas en todas sus modalidades, porque uno coloquialmente piensa en el crimen organizado como el narcotráfico, pero debajo del concepto crimen organizado está el narcotráfico sin lugar a dudas, pero también están todos los ciberdelitos, el lavado de activos, que lo estamos potenciando en estrategias que van más allá del Ministerio del Interior, trata y tráfico, explotación. Hay una modalidad bastante amplia que estamos visibilizando que esto crece y que tenemos que tener distintas estrategias. Estas estrategias no dependen solo del Ministerio del Interior y en particular de la policía, sino que tenemos que coordinar con otros organismos. Y ahí está parte de la novedad de cómo estamos gestionando esta administración de seguridad, digamos. Uh-huh. Estamos trabajando todo el tiempo con otros organismos que nos dan un panorama general y un abordaje integral a los problemas que estamos visibilizando.
Uh-huh. Valverde, en el presupuesto, ¿va a estar la propuesta de campaña del ingreso de 2.000 efectivos para fortalecer las comisarías? ¿Y en qué está el préstamo sueldo limpio para los policías?
Sobre cualquiera de las dos, estamos en estudio con el Ministerio de Economía, porque por supuesto que son montos muy importantes que estamos negociando en tanto cuánto se puede incluir en este primer año, o si, como son propuestas para los 5 años, si lo vamos a ir dosificando año a año hasta el final del quinquenio. Eso está estamos en mesa de negociación actualmente.
Bien, ¿y cómo está viendo la vuelta? Hablando de modalidades, está hablando de las nuevas modalidades, sí, pero algunas que vienen de épocas pasadas que volvieron ahora en las últimas semanas. Robo a cajeros y asalto a bancos. ¿Hay preocupación en el ministerio? ¿Cómo se está trabajando?
Bueno, es una explosión de cajero y un asalto a bancos. Lo estamos trabajando. Bueno, de hecho, ya están formalizados las personas que han sido responsables de la explosión y también del banco. Por supuesto que cuando surgen estas modalidades que ya se venían dando, pero salta una u otra, decimos que son como hechos aislados, igual responsablemente las estamos observando. De hecho, se pudo rápidamente dar con los responsables y se monitorea la situación.
¿Era necesario, por un tema de credibilidad, el cambio y la incorporación, la formación de esta área de estadística y criminología aplicada a ECA, por un tema de que el Observatorio de Violencia y Criminalidad había sido tan cuestionado en los últimos tiempos? ¿O es por una cuestión operativa?
Nosotros necesitábamos fortalecer, como les comentaba y lo decimos hasta el cansancio, la gestión basada en evidencia es importantísimo en materia de seguridad, así lo hace el mundo también. Nosotros necesitábamos fortalecer el equipo que había, la forma de medición, la forma de análisis de la información, de los datos que surgían de los distintos sistemas. Y más allá de las personas, porque no voy a hablar de personas, son todas profesionales absolutamente capaces y comprometidos, con los que yo trabajo y trabajé muchos años, necesitábamos como equipo y como estrategia de construcción de información, de generación de conocimiento, pero también de información hacia la afuera, necesitábamos fortalecerlo, y entendimos que la forma era la que estamos, la que llevamos adelante.
¿La iniciativa fue de Diego Sanjurjo, del actual responsable del área?
Fue una iniciativa que él nos propuso, uh-huh. lo estudiamos con otros profesionales, como Emiliano Rogido, también con Ana Viña, porque parte también de la construcción de una información tiene que ver con el sistema carcelario, lo vimos con el ministro, y entendimos... Perdón, y me estaba olvidando una persona que es fundamental, que poco se plantea, pero es especialista en diseño institucional y que viene de presidencia, es Diego Gonet, y con él también lo vimos y entendimos que era una forma que nos parecía robusta de elaborar información, de generar conocimiento, de hacer publicaciones, y bueno, y es lo que hicimos, siempre monitoreando, ¿no? Porque uno puede impulsar determinados cambios y determinados diseños institucionales, pero hay que revisarlos porque la vida va cambiando y hay que ser flexible en estas cuestiones.
Claro. ¿Y en qué cambian? Porque se amplían los delitos que se analizan. Eso por un lado está claro, usted mencionaba varios. Uh-huh. Y bueno, el de estafa, que Sanjurjo hizo hincapié en eso, ¿no? Que es el tercer delito con mayores denuncias ahora y que hay que estudiarlo. Pero ¿en qué otra mecánica, en qué otra modalidad se cambia de lo que era antes?
Hay un cambio fundamental que es más hacia la gestión interna. Ajá. Del aprovechamiento de los equipos y de los saberes. Hay distintas formas de gestionar. Había una gestión que era más personal, donde había un cuello de botella, donde pasaba todo por una sola persona. Entendimos que este tema es lo suficientemente complejo y amplio como para generar, para que el resto del equipo pudiera trabajar en distintos temas, que empiezan a ser especialistas en algunos delitos y que era importante que todos trabajaran, todos en base a sistemas que ya son robustos, los pudieran fortalecer en ese sentido, generar información, empezar a estudiar más profundamente algunos delitos como este de las estafas, pero vamos a estar sacando también hacia noviembre, el 25 de noviembre, un estudio más profundo sobre los delitos vinculados a violencia basada en género y los femicidios. Entonces necesitamos ir hacia el hueso de esos delitos, el análisis, qué es lo que ocurre, y en eso necesitábamos también tener una gestión interna de los equipos profesionales que fuera diferente.
Uh-huh. El Ministerio de Interior reabrirá los archivos de la Dirección de Inteligencia de la década del 60 para ayudar en la búsqueda de el paradero de detenidos desaparecidos. Sí. ¿En qué etapa está ese proceso? ¿Cómo se va a hacer?
Ya se está trabajando, esto lo anunciamos hace más de un mes, ya están los equipos dentro de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Allí la dirección tiene una sala donde los equipos de la Secretaría para el Pasado Reciente y la Universidad de la República lo que hacen es, mediante un control muy estricto, retiran del archivo, digamos, los documentos, se microfilman, primero se limpian, tienen todo un proceso de cuidado de los papeles, ¿no? Porque son muy, muy antiguos, se microfilman, se guardan y se vuelven a su lugar. Y así está ese proceso. Es un proceso que va a llevar tiempo porque hay mucha información. Hay que depurar la información que sirve para determinados fines y otra para otros. Toda esa información es muy rica, no todos nos va a dar todas las respuestas, ni todo sirve para el mismo objetivo, pero entendemos que es importante primero salvar esa información que con el tiempo y por estar en papel se va a ir perdiendo, y eso es historia, y es historia que es importante tenerla. Eso en primer lugar. Después, esa información que está ahí nos puede dar luz sobre determinados viajes, encarcelamientos, torturas y demás de los detenidos desaparecidos, porque allí también se encuentran los traslados entre Argentina, Uruguay, en algún momento quizás visualizar Chile. Entonces necesitamos saber qué pasó con esas personas, dónde fueron trasladadas, cuáles fueron aquellos viajes vuelos de la muerte y el Plan Cóndor. Y esa información necesitamos estudiarla, está allí, microfirmarla, guardarla y poder investigar al respecto.
Subsecretaria, para cerrar, que se nos termina el tiempo, quiero preguntarle la violencia en el deporte, en particular en el fútbol. Sí. Después de lo que fue el clásico del intermedio, la polémica y las críticas al ministro Negro porque dijo que el operativo había sido perfecto y adentro del estadio hubo un policía herido y todo lo que se generó alrededor de esa situación. Después el siguiente clásico ya sin público y demás. ¿Usted cómo ve la salida o las posibles soluciones a un tema tan delicado que no se ha logrado solucionar de una manera correcta
en el
último tiempo?
Es así, ¿no? La violencia en el deporte lleva mucho tiempo que va creciendo. La violencia en el deporte, como la violencia en la calle, en el tránsito, en las redes.
Sí, sí. En la sociedad en general.
En la sociedad en general nos estamos volviendo cada vez más violentos y poco pacientes, poco tolerantes. Lo vemos y lo discutimos semanalmente, ¿no? Nosotros en el ministerio tenemos una reunión semanal en las cuales analizamos, más allá de los contactos diarios, pero mesa de análisis es semanal con la policía y con algunas con la policía, la dirección de la policía, pero con algunos otros jerarcas en función de los temas que más demandan. Por supuesto, el fútbol está todas las semanas presentes en nuestra mesa de análisis. Es un tema que nos preocupa, nos preocupó desde el inicio, nos está ocupando. Bueno, de hecho, hubo ahí un cambio de jerarca por algunas algunas situaciones que no sentíamos que fuera pertinente. Estamos permanentemente trabajando con la AUF, viendo cuáles son los partidos de la semana, del fin de semana, cuáles son los cuadros, cuáles son las hinchadas, cómo se comportan, cómo van a llegar a los estadios y a los encuentros deportivos. Todos esos aspectos los estamos analizando y proponiendo una estrategia policial. El tema es que a veces no es, a veces y no tan a veces, lo que nos preocupa es que esté la policía, no esté la policía, se juegue con hinchada o no se juegue con hinchada. Lo que sucedió el otro fin de semana con un encuentro callejero,
sí, sí,
y por robo de una bandera, banderas, se va de las manos de cualquier situación que uno pueda prever. Y bueno, y aquí lamentablemente hubo dos muertos. Más allá de lo que vamos a seguir haciendo, obviamente, porque nosotros pretendemos que los encuentros deportivos, tanto fútbol como básquetbol, sean encuentros donde pueda llegar a volver a ir la familia, que no haya violencia y demás. Pero el tema también está en la reflexión que cada uno tenemos que tener de cómo nos comportamos, la tolerancia que tenemos hacia el otro, que puede ser un adversario pero un enemigo, y eso va en la reflexión de cada uno, y ahí hay que trabajar, yo creo, desde temprana edad. Y ahí nuestro programa de Pelota al Medio, lo vivo resaltando, capaz que es algo mínimo, pero es un proyecto de mirar el conflicto desde otro lugar. Cuando no pensamos lo mismo, no sentimos lo mismo, no somos del mismo cuadro, podemos igual estar compartiendo espacios y disfrutando, en este caso, de un encuentro deportivo que tiene que ser recreativo, que puede ser lúdico. Si nosotros no miramos al otro de esta forma, es imposible, con policía, sin policía, con más pena, con menos pena. Realmente a veces hay que hacer un llamado a la reflexión más profunda de las conductas particulares, personales.
Sí. Adentro de las canchas, de todas formas, va a seguir siendo seguridad privada, ¿no? Para ustedes no.
Por ahora, hay cambios al respecto.
Bien. Gabriela Valverde, subsecretaria del Interior, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ha sido un placer y bueno, nos vemos pronto. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.